En España somos 2 millones de personas las que sufrimos asma. Sí, yo en esta confidencia absoluta, en este trato que tenemos íntimo, pues no me importa reconocerlo. Y otras 2 millones padecen de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que eso también lo puedo decir porque la doctora Candela es así, lo tiene ella, por fumadora. Ambas enfermedades, el asma y el EPOC, cuestan 5.000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud. Y pese a la magnitud y a la gente afectada, el tratamiento apenas ha mejorado en 50 años. Parece que ahora la cosa está a punto de cambiar. No tanto por un nuevo fármaco, cuanto por una nueva forma de utilizarlo, que ha elaborado un estudio de científicos del King's College de Londres. Don Gregorio Soto es responsable del área de asma en la Sociedad Española de Neumología y nos va a explicar la importancia de este hallazgo. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
¿En qué va a consistir este nuevo tratamiento?
Bueno, como dice, la forma de abordar estas enfermedades como el asma y el EPOC está cambiando. Estamos intentando llegar a la medicina personalizada, que es un modelo que busca individualizar el cuidado de la salud para estos pacientes con productos dirigidos, porque conocemos ya mucho los mecanismos moleculares del asma y la consecuente identificación de estos biomarcadores, pues ha permitido actuar con unas formas nuevas de terapia que antes no se utilizaban.
Porque el asma, ¿exactamente qué es? ¿Es una enfermedad inmunológica?
Sí, el asma se considera una enfermedad inflamatoria. Es una reacción, digamos, autoinmune del propio sistema contra el tejido bronquial. Y cada vez sabemos muchos más, hay muchos fenotipos de asma y concretamente el estudio este que habla, que se llama ABRA, publicado en el Lancet y realizado por los hospitales San Thomas y Guy Hospital de Londres, pues lo que indican es que está utilizando un anticuerpo monoclonal, anti-IL-5 en este caso, podríamos evitar en los pacientes que vayan a urgencias por agudización, pues agudizaciones futuras, ¿no?
Mira, anticuerpo monoclonal, eso me suena al VIH, al SIDA.
Efectivamente, sí. En verdad son anticuerpos humanizados, en algunos casos totalmente humanos, que se pueden utilizar con garantías de seguridad, sin efectos secundarios, en pacientes con asma, ¿no?
Claro, es que hay que decir que el paciente con asma cuando cronifica con muchos síntomas o en las crisis, realmente lo que tiene es una situación muy angustiosa y de muy mala calidad de vida.
Efectivamente, sí, tanto en el asma como en el EPOC, las agudizaciones son aspectos que condicionan un poco la calidad de vida del paciente porque además van a influir en el desarrollo posterior de su vida, porque finalmente estas predisponen a otras agudizaciones y también predisponen a un deterioro de su capacidad pulmonar progresiva.
Claro. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay que más de 260 millones de personas con asma en el mundo. ¿Esto está empeorando? Quiero decir, ¿hay algún elemento relacionado, no lo sé, con la evolución química de los cultivos, con la contaminación, que pueda incidir en el asma o en el EPOC?
Pues sí, en el EPOC, fundamentalmente, el factor de riesgo fundamental es el tabaco. Y en el asma sí que se ha duplicado la prevalencia de esta enfermedad en los países occidentales y fundamentalmente se atribuyen a estos factores de contaminación, de incluso cambio de microbiota por la deficiente alimentación y susceptibilidad genética que conlleva con esto.
Hasta ahora se utilizaban corticoides para las grandes crisis, para el tratamiento agudo de las enfermedades. ¿Se va a sustituir este tratamiento definitivamente, por ejemplo, en la seguridad social?
Primero, es verdad que se siguen utilizando los corticoides. Los corticoides es un potente antiinflamatorio y solucionan muchas crisis de pacientes asmáticos y EPOC, pero realmente sabemos que los corticoides tienen efectos secundarios, actúan a muchos niveles y tienen un efecto acumulativo, con lo cual al cabo del año, si tú tienes muchas agudizaciones, pues vas a tener problemas como aparece en el trabajo de un aumento de las cifras de glucemia, osteoporosis, el desarrollo de hipertensión, catarata, Hay bastantes efectos secundarios de estos fármacos. El uso de estos monoclonales en todos los pacientes, posiblemente no. Habrá que seleccionar aquellos pacientes que sean candidatos para y que estemos seguros que mejoran con esta terapia. Aquí en este artículo habla de aquellos que son agudizaciones eosinofílicas, con unas cifras de eosinófilos en sangre mayor de 300. Y realmente supone un gran impacto presupuestario, con lo cual habrá que afinar, digamos, antes de plantear esta opción.
Una última cuestión, doctor. ¿Qué relación hay entre el asma y la alergia? Porque hay pacientes que tienen alergia a distintas cosas, que en esas crisis de reacción, yo que sé, al trigo, lo que sea, ¿no? Tienen episodios de asma. Los hay que no son alérgicos y tienen asma. O sea, es una cosa muy desconcertante.
Sí. Es verdad que cuando hablamos de asma infantil, la mayor parte de los pacientes con asma son alérgicos y el desencadenante es una atopia, ¿no? Eh,
¿Qué es una
en, en,
atopia?
en el asma, atopia es una sensibilización a alérgenos del ambiente, ¿no? En el asma de la edad adulta, el que empieza con edad adulta, realmente no tiene mucho que ver con la alergia. Y sí, con una alteración inflamatoria del mecanismo inmunológico adaptativo que decimos nosotros, donde intervienen muchas de estas células que son los eosinófilos. Generalmente son asmas eosinofílicas, decimos nosotros.
¿Y qué son los agentes eosinófilos?
Bueno, los eosinófilos son unas células que todos tenemos en sangre, forman parte de los glóbulos blancos y en los pacientes asmáticos, fundamentalmente de edad adulta, están muy elevados. Y son unas células proinflamatorias que liberan muchos mediadores que van a determinar pues, todos estos síntomas que tienen los pacientes asmáticos. Alteran el epitelio del bronquio, aumentan la membrana basal, la hacen más estrecha la luz, producen un fenómeno que se llamamos remodelado, ¿no? Del árbol bronquial.
Doctor, ¿qué consejos le daría a un paciente de asma? Por ejemplo, yo tengo algún hijo con asma, yo misma soy asmática. ¿Hay algo que se pueda hacer para mejorar la calidad de vida?
Bueno, es verdad que actualmente tenemos un arsenal terapéutico bastante eficaz para el paciente asmático. El problema del asma, sobre todo en las formas que no son graves, es que es muy variable. Tú puedes alternar periodos con síntomas con periodos en los que te encuentras bien. Y realmente el seguimiento de la medicación inhalada a veces es deficitario. No se adaptan a los regímenes terapéuticos porque no lo ven necesario los pacientes y esto condiciona que tu árbol bronquial está en mala situación para abordar una situación estresante como la exposición a un alergeno o bien como una infección viral que te precipita la crisis, con lo cual la primera condición es adecuarse al régimen terapéutico que te ha indicado tu médico, ¿no? Fundamentalmente hay también un problema de falta de diagnóstico en el asma. Hay muchos pacientes que hablan de que tienen muchas bronquitis, pero realmente a lo mejor son asmáticos. Entonces, una buena orientación desde los médicos de atención primaria pueden facilitar el diagnóstico y un correcto control de la enfermedad. Y fundamentalmente, bueno, los pacientes alérgicos, pues dependiendo del alergeno al que es susceptible, pues debe de evitar, ¿no? También evitar el consumo de tabaco que predispone a mayor crisis, a mayor menor control, incluso reduce el efecto de la medicación antiasmática.
O sea, ¿usted es partidario de que el asmático, al menos el que presenta crisis en el tiempo, siga un tratamiento fijo constante?
Sí, nosotros estamos acostumbrados, bueno, y las guías lo dicen, que tenemos que catalogar al asma según la gravedad. Entonces nosotros hablamos de asmas intermitentes o asmas persistentes y generalmente cuando el asma es persistente, cuando tiene unos síntomas muy frecuentes, pues lo aconsejable es utilizar una medicación de mantenimiento diaria.
Claro. Pues interesantísimo el uso de los monoclonales, de los anticuerpos monoclonales en su momento utilizados contra el SIDA para el asma grave y el EPOC. Muchísimas gracias a don Gregorio Soto, responsable del área de asma de la Sociedad Española de Neumología. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.